Son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a estas 5 horas de radio que arrancan en este momento a las 7 de la tarde y que nos llevarán en la compañía de ustedes desde ahora o cuando quieran incorporarse. En 5 horas se pueden hacer muchas cosas, entrar, salir del programa, elegir una sección, volver con otra, hasta la medianoche, hasta las 0 horas en el tránsito del lunes 5 de septiembre que acaba al martes 6 de septiembre. Todavía bailan las cifras, los números y también los nombres de los días. Señal de que la falta de costumbre de hacer un programa diario se pierde con cierta facilidad cuando hay unas vacaciones entre medias. Sí, les digo que volvemos ya con los habituales este lunes a partir de las 10 con Gabriel Sanz, con Ricardo Martín y con Carlos Dávila en la tertulia. Y sí, les digo que estará nuestro periodista divulgador de ciencia de cabecera, José Manuel Nieves, en la conciencia de la radio. Y sí, les digo que habrá dos grandes de la información económica, José Antonio Navas y Carlos Sánchez. En fin, que habrá muchas cosas, que hablaremos con mucha gente y que compartiremos algo que es y resulta ser lo que más nos gusta hacer, que es radio. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Pues este es el día, amigos oyentes, en el que algunos nos instalamos en la normalidad. Qué viejuno queda eso de la nueva normalidad de la que nos hablaban desde el gobierno en plena pandemia. Pronto se van a llenar las calles de coches, de escolares y gente con prisa directos a sus puestos de trabajo. La normalidad tiene algo de pesarosa, pero también de necesaria. Como a usted, a mí me han saludado mis amigos y compañeros con un "se acabó lo bueno" o "pero cuánto cuesta arrancar de nuevo". Y yo les digo que no, que no. Que afortunadamente hay millones de españoles que si lo pensaran un segundo, no deberían caer en esa rutina que solo retrata a ciudadanos consentidos, complacidos y afortunados, aunque ellos quizá no lo sepan o no lo quieran saber. Porque ir de vacaciones es una expresión que no está al alcance de muchos que seguro usted conoce, o no. Volver al trabajo es otra expresión que otros tantos no pueden verbalizar simplemente porque no lo tienen, o lo acaban de perder tras la euforia de los contratos estacionales del verano. Por eso cuesta entender esta zozobra con que nos regalamos el mal rollo de volver al tajo. Quien se ha ido de vacaciones es y ha sido un privilegiado. Quien a la vuelta de esas vacaciones vuelve a su trabajo, que hasta puede que siga siendo teletrabajo, y no diré más al respecto sobre esta cuestión, que no me quiero complicar la vida, es un privilegiado. Por eso me cuesta tanto entender ese lamento tan general que indica lo pesaroso de volver a trabajar. Pare un instante, hombre, pare. Repase los nombres de sus amigos y reparen aquellos que ni saben lo que este verano ha sido un hotel, un avión, la montaña o el mar, ni tampoco lo que es tener una silla y un ordenador en una oficina. Porque andamos tan en lo superficial es por lo que cree uno que seguimos tan pendientes de debates, discursos, campañas, encuestas y falsos programas de entrevistas en la televisión, como el que esta mañana le han hecho al presidente del gobierno, un grupo de seleccionados y bienintencionados ciudadanos. Y dentro de ese grupo, unos pocos, creo que 5, han preguntado al presidente del gobierno sobre el estado de las cosas. Si el grupo estaba como estaba seleccionado, y así lo reconocen quien lo ha organizado, ya me contarán ustedes el resultado. A eso pretenden llamarle democracia, debate, transparencia, pero bien, es falso, más falso que un duro de madera. Así como un profesor no se mete una tarde a operar en un quirófano, un cartero no firma escrituras, un futbolista no da conferencias sobre los principios de la ontología o un periodista no se mete en un traje de luces presto a lidiar un toro, así es como uno se ve y ve a estos bien intencionados, repito, ciudadanos, metidos y utilizados en el papel de periodistas. ¿Por qué Pedro Sánchez no consiente que los periodistas hagan de periodistas? ¿Por qué recela de lo que llama derecha mediática, de la que, por cierto, no da detalles, ni nombres, ni cabeceras? ¿Por qué no permite que sean los periodistas los que le pregunten, los que le puedan preguntar y, llegado el caso, o casualidad, repreguntar? Se me ocurren muchas explicaciones. La primera es que no hay respuestas, o no se pueden dar las respuestas a preguntas educadamente formuladas, pero con la mala intención, la mala leche propia del buen periodista, para que el interpelado diga la verdad, una verdad. Y se me ocurre otra respuesta, esta si cabe, miren, más dolorosa para quien les habla desde la piel de periodista. Y es que quizá la audiencia, a tenor de cómo está la profesión, no nos eche de menos. Presidentes hubo en España que consintieron entrevistas en la televisión española sentados frente a periodistas de fuste que sabían preguntar y aguantaban la mirada del presidente. Estoy pensando en Felipe González, al que para abrir la entrevista un día le preguntaron si de verdad él era el señor X de los GAL. Y pienso en José María Aznar, cuando uno de los nuestros le preguntó desde cuándo hablaba catalán en la intimidad. Los dos titubearon, tosieron falsamente, se atragantaron y tartamudearon hasta encontrar una salida. Eran periodistas, sabían preguntar. En fin, que ya estamos aquí. Ya hemos vuelto, señores oyentes del Enfoque. No será fácil escaparnos al carril que el poder, todo el poder, desea marcarnos. Pero lo vamos a intentar. Por de pronto, sea usted bienvenido a este Enfoque del 5 de septiembre y siéntase orgulloso y privilegiado por los días vividos y por los que quedan por vivir. Leído en un estudio de Onda Madrid en el día 194 de la invasión de Rusia al pueblo de Ucrania.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
A las 7 y 7 minutos, la crónica de la actualidad en la voz de Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día a esta hora en Onda Madrid, como cada día a esta hora también esta temporada en El Enfoque, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución en la entrada a Madrid. Van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en la A1, en la zona de Alcobendas y Las Tablas. Y de salida, mayores complicaciones, especialmente en la A2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A5 en Alcorcón. Ya la M40, especialmente denso el tramo de Coslada en ambos sentidos, también en Carabanchel Alto y Villaverde en dirección a 4 y en la M50 en Boadilla del Monte en sentido a 6.
7 y 8 minutos de la tarde, es lunes, es 5 de septiembre, buenas tardes, comienza una nueva temporada del Enfoque aquí en Onda Madrid, en la que, como decía Félix Madero al inicio, vamos a seguir contando y analizando toda la actualidad desde esta hora y hasta las 12 de la noche. Desde esta hora y hasta las 7 y media les contamos todo lo que ha dado de sí una jornada que en este lunes, en el que seguro que muchos vuelven de vacaciones, aquí en Onda Madrid algunos también, y un lunes en el que la noticia ha estado en el Palacio de la Moncloa, donde el presidente del gobierno ha recibido a 50 ciudadanos seleccionados previamente. No eran empresarios, como en años anteriores, no eran líderes del IBEX, eran ciudadanos de a pie, que han hecho preguntas, algunos han hecho preguntas a las que ha contestado y con los que ha aprovechado Pedro Sánchez, presidente del gobierno, para anunciar planes del Ejecutivo para este inicio de curso. Raquel Ruiz.
El presidente ya se ha puesto deberes de cara a este curso político. La subida del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones, sus principales objetivos.
El seguir remarcando el compromiso del Gobierno de España con elevar el salario mínimo interprofesional. Yo creo que esta es una de las principales medidas de redistribución de la riqueza, de la creación de riqueza y también de lucha contra la desigualdad.
Es consciente de las dificultades que atraviesa el país, sin embargo, hay que mirar al futuro, dice Sánchez, con ambición.
No tenemos que caer ni en la euforia, ni la autocomplacencia, ni por supuesto el catastrofismo. Lo que tenemos que hacer es actuar con realismo, con confianza plena en las fortalezas que tiene nuestro país para superar cualquier adversidad.
Son algunos de los mensajes que ha dirigido al grupo de ciudadanos con los que ha compartido este inicio de curso y algunos de ellos, como Almudena, se van de Moncloa con su reivindicación hecha realidad.
Y por eso quiero anunciarte hoy, Almudena, que precisamente mañana, en esa misma sala donde se celebran los consejos de ministros y de ministras, lo que vamos a hacer es aprobar la norma que garantiza el subsidio del desempleo para las empleadas del hogar.
La de Almudena es solo una de las 250.000 sugerencias, quejas y preocupaciones que los ciudadanos han hecho llegar a Moncloa en estos últimos 4 años.
Preocupaciones, quejas y soluciones, preguntas, al fin y al cabo, sobre las que ironizaba esta mañana el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que tiene sus propias preguntas para el presidente del Gobierno.
¿Qué le preguntaría yo al presidente? Pues sí, da igual, hombre, que le escucha a los ciudadanos. Sí, yo soy un ciudadano más que tengo muchas responsabilidades, pero una vez que le dejas, que busquen a ciudadanos, que ¿cómo vamos a empezar el curso escolar ahora? Oye, presidente, esto de cambiar todos los libros, los cursos impares, ¿tiene sentido en este momento? Oye, presidente, esto de tener 2 leyes durante este curso, ¿tiene sentido? La ley Celaá y la ley Wert. Oye, presidente, si la ley Celaá es tan buena, ¿por qué cesaste a la ministra?
Preguntas de Feijóo que podrá hacer también mañana durante la sesión de control al Gobierno en el Senado al presidente. Nuevo cara a cara en la Cámara Alta, la única Cámara en la que puede darse ese cara a cara, se lo recuerdo, entre el líder de Gobierno y líder de la oposición, que además hoy ha insistido en criticar también, una vez más, las medidas energéticas de Moncloa. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ve erróneas las medidas energéticas del Gobierno, por lo que enviará a Moncloa esta semana un plan en el que propone, entre otras iniciativas, no renunciar a ninguna fuente de energía y extender la rebaja del IVA del gas y la luz.
Extender la rebaja del IVA del gas y de la electricidad a todo el invierno. Si estamos ante una crisis que será duradera, no parece razonable anunciar medidas que expiran recién empezada la estación en la que se prevén los mayores problemas.
El líder del PP ve a Sánchez en una fase de irremisible deterioro. Considera un avance que el presidente haya aceptado debatir en el Senado y confía en que haya propuestas.
Me gustaría pensar que la comparecencia de mañana puede ser el inicio de un cambio de tono del Gobierno y puede ser también el inicio de un Gobierno que se abra a negociar y que se salte los vetos de sus aliados parlamentarios y que pueda hablar con el principal partido de la oposición.
Feijóo ha rechazado la posibilidad de que el sanchismo gobierne en España durante 9 años. Está convencido de que si hubiese elecciones el domingo, habría un cambio de ejecutivo.
Todavía en clave nacional, polémica en el seno del Gobierno, una polémica más, de nuevo con Yolanda Díaz de por medio, que ha deslizado la posibilidad, o al menos lo que ella considera podría ser una posibilidad, como es la de limitar el precio de algunos alimentos. Jesús Clemente.
Y así abre un nuevo melón económico, precisamente refiriéndose a la cesta de la compra. Yolanda Díaz dice que la receta para combatir la inflación es limitar los precios de algunos alimentos.
Un acuerdo que consista en determinar una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30 productos, en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios.
Eso dice la vicepresidenta segunda y así contradice el ministro de Agricultura, Luis Planas.
¿Es posible o no la fijación de precios mínimos? Yo creo que desde un punto de vista legal no es posible, claramente, con la Constitución y sobre todo con las normas de la Unión Europea, los tratados y reglamentos en la mano, y por otra parte tampoco es deseable.
Discrepancia que le sirve al alcalde para arremeter contra Yolanda Díaz y lo que califica de ocurrencias para reimpulsar su plataforma. José Luis Martínez Almeida, los micrófonos de Madrid Directo.
Nerviosa, a lo mejor, por su plataforma, está buscando demasiados titulares en vez de aportar soluciones. Y ahora la ocurrencia de que hay que topar precios de productos básicos en busca de titular no es una solución. La respuesta más contundente se la han dado desde el gobierno del que ella es vicepresidenta, porque hay un ministro que ha dicho directamente que lo que ella plantea es ilegal.
Sentencia el alcalde que a Yolanda Díaz las cuentas de su plataforma Sumar le salen a restar.
Palabras de Almeida en Madrid Directo, donde el alcalde ha estrenado temporada con Nieves Herrero. ¿Qué más ha dicho Alejandro Bacán?
Más de media hora de entrevista ha quedado para hablar de muchas cosas, entre ellas el cara a cara de mañana entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
Hay que reconocer que la ventaja la lleva Alberto Núñez Feijóo, porque si estamos hablando de un debate sobre energía en el que después de 4 meses que Alberto Núñez Feijóo ha reclamado la bajada del 21 al 5% del IVA del gas y finalmente Pedro Sánchez lo ha hecho, a lo mejor mañana Pedro Sánchez, más que hablar, debería escuchar a Alberto Núñez Feijóo.
Los asuntos económicos y las medidas de ahorro también han sido tema central de la entrevista.
La primera receta para entender la situación que pasan los españoles es entender que el gasto público se tiene que ajustar de una manera más eficaz, más eficiente, y eso pasa por no tener el gobierno más caro de la historia, que es lo que está pasando. 22 ministerios no tienen ningún sentido. En este momento, cuando le estás diciendo a los comerciantes que apaguen la luz a las 10 de la noche para intentar ahorrar en el suministro de energía.
También las elecciones municipales. Almeida se ve ganador.
Que este haya sido un buen gobierno, que lo es, indudablemente, como he dicho, no quiere decir que yo aspire a obtener la confianza mayoritaria, una amplia mayoría de los maleños puedan confiar en el proyecto que yo encabece.
Y por último, ha hablado de las obras de la Plaza del Sol. ¿Habrá uvas el 31 de diciembre?
Cuando he visto el estado de las obras, he pensado que parecía difícil que pudiéramos llegar a las uvas en diciembre, pero como iba con la delegada de Obras e Infraestructuras, con Paloma García Romero, Paloma me ha garantizado que va a haber uvas en Sol el 31 de diciembre.
Habrá uvas y luces de Navidad.
El alcalde inicia curso aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo, y el gobierno regional hace lo propio conjurándose, como se suele decir en argot deportivo, en la residencia Santillana en Manzanares el Real para ultimar el arranque de este curso político y preparar el próximo debate del estado de la región que se celebra la semana que viene. Begoña Alarcón.
Una vez más, Díaz Ayuso se lleva a sus consejeros a la residencia Santillana, a la casita, para hacer piña, para ultimar el arranque político y para preparar el debate sobre el estado de la región. Hay que marcar objetivos para lo que queda de legislatura: refuerzo de sanidad y educación públicas, protección de los más vulnerables, bajada de impuestos y además establecer la estrategia electoral. Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Y hay que trabajar mucho, mucho para revalidar esa mayoría que otorgó el pueblo madrileño a Isabel Díaz Ayuso en el año 21.
Ya es casi tradición que Díaz Ayuso reúna a todo su gobierno en Manzanares el Real. La última vez fue en mayo.
Es día de reuniones en la comunidad este lunes 5 de septiembre. Hay otras, además de la de los miembros del gobierno, que también se celebran en esa localidad, en Manzanares el Real, donde el Partido Socialista, por ejemplo, ha mantenido un encuentro con todos los cargos de la formación para preparar un año electoral. Por su parte, Mónica García se ha reunido con Comisiones Obreras, sindicato que ha reclamado la unidad de acción de la izquierda. Pepe Frutos.
Coincidencia entre Más Madrid y Comisiones Obreras al reclamar medidas al gobierno regional para aliviar el efecto de la inflación en las familias y mejorar el transporte, la educación y la sanidad. Apuesta conjunta también por la unidad de acción de la izquierda de cara a las elecciones. Mónica García, Paloma López.
No vamos a remar con un solo remo, pero vamos a remar todos juntos. No solamente las opciones progresistas, sino también todo aquel ápice o átomo que quiera que esta sociedad avance y que esta sociedad progrese.
Sí, hacemos un llamamiento a esa unidad. Y pensamos además que el sindicato, que Comisiones Obreras de Madrid, también es un buen pegamento.
Y el socialista Juan Lobato también se refería a la unidad de acción, pero de su partido. Lo hacía en un encuentro en el castillo de Manzanares el Real con diputados regionales, alcaldes y parlamentarios nacionales.
Tenemos que ser capaces, y desde luego contar conmigo, para que lo que hagamos sea un trabajo absolutamente de equipo.
E insistía en la necesidad de gratuidad de los abonos de transporte.
7:18 de la tarde este lunes, además, primer lunes de septiembre, es también día de balances, es día de clásicos, uno de ellos, la vuelta al cole. Arrancan estos días los niños las clases, los primeros en hacerlo han sido los catalanes. Barcelona, Berta Queralt.
Buenas tardes. Sí, los niños de infantil y primaria han vuelto hoy al cole en Cataluña con novedades y polémica. Han empezado antes de lo habitual, sin mascarillas ni grupos burbuja y también sin el 25% de castellano en las aulas. Vean cómo lo ha justificado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, esta mañana.
Los porcentajes no sirven. Porcentajes homogéneos no tiene ningún sentido.
El Ejecutivo catalán asegura que no aplicará el 25% ni siquiera en aquellas aulas donde ya se impartía por sentencia judicial. Para la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, es un nuevo desafío y culpa al Gobierno.
Nos sentimos muy decepcionados por el Gobierno de España, que a esta hora no ha dicho nada cuando un Departamento de Educación de Cataluña decide incumplir la ley.
Esta asociación en favor del bilingüismo ya ha denunciado hoy a la dirección de la escuela de Canet por no aplicar el 25% y afirma que denunciará también al consejero de la Generalitat y a todos los colegios que no apliquen el porcentaje de castellano que estipulan los tribunales.
También arrancan hoy algunos colegios privados de Madrid y si por algo se caracteriza este inicio de curso es porque ya no hay protocolo COVID y porque nos va a salir bastante, bastante más caro, Enrique López.
Vuelta escalonada, el miércoles infantil y primaria en centros públicos y concertados, el jueves en la ESO, bachillerato y FP y los universitarios entre hoy y el día 12. Este lunes, eso sí, han vuelto a las aulas los alumnos de centros privados, algunos con muchas ganas.
Muy contentas, la verdad, queremos empezar ya y yo por lo menos quiero estudiar ya, quiero aprender cosas nuevas.
Pero no solo los niños esperaban este día, también madres y padres.
Había ganas. Por rutina, por su bien.
Fenomenal, con muchas ganas ya de que vuelvan al cole.
El curso que arranca en Madrid con más de 1.200.000 estudiantes está marcado por el fin de los protocolos COVID y por el alza de los precios, hasta 250 euros más en gasto escolar. Carmen Morillas es presidenta de la Asociación de Padres Giner de los Ríos.
Familias de la Comunidad de Madrid, no este año, sino ya desde años atrás, somos los que más tenemos que gastar en educación. Duplicamos la media nacional.
Primer curso también con la nueva ley educativa, la LOMLOE, en vigor, cambia los currículos y los modelos de educación en los cursos impares. Francisco García, de Comisiones Obreras, Sonia García, de AMPE, Mario Gutiérrez, de CESIF.
Se implanta un currículum por competencias, hay que modificar los criterios de evaluación.
El rigor y el esfuerzo, algo que no está reconocido al pasar de un curso a otro con asignaturas suspensas.
Implica una burocracia extraordinaria al profesorado.
De ahí que los profesores hablen de retrasos con temarios y libros de texto.
Otro balance, el de la Dirección General de Tráfico. Los desplazamientos han vuelto a niveles de 2019, niveles prepandemia, por tanto, los accidentes también. Es más, los accidentes han subido con respecto a 2019. 225 personas han perdido la vida en estos dos meses de verano en las carreteras españolas. Fernando Grande Marlaska es ministro del Interior.
Es un mal dato. Me han oído, me habéis oído decir siempre y no me cansaré de repetir que un solo muerto en carretera es un precio que no podemos ni debemos asumir.
Otro clásico son las encuestas con intención de voto y más que lo van a ser durante estas semanas, durante estos meses, porque les recuerdo, estamos comenzando curso electoral. Hay elecciones autonómicas y municipales en mayo, también aquí en Madrid, aunque las últimas encuestas, los últimos sondeos conocidos se fijan en lo nacional. Marian González.
El Partido Popular queda como el partido con más expectativas de voto. El barómetro de septiembre sitúa a los populares como ganadores de unas eventuales elecciones generales con casi el 28% de los votos. Por un lado, los socialistas mantienen su expectativa de voto en 26,4%. La diferencia entre el PP y el PSOE se queda en 1,5 puntos. Unidas Podemos se fijaría en los 11,9% de votos, mientras que Vox iría directo a su quinta bajada con el 15%. Vox ya tendría menos votos que los que logró en 2019 y Ciudadanos solo mantendría un escaño con sus 2,6% de votos. Si las elecciones se celebrasen hoy, con estos datos sería más difícil formar mayorías parlamentarias. El bloque de la derecha no podría sumar mayoría absoluta por las caídas de Vox y Ciudadanos. Y entre otros asuntos, el 72,3% de los encuestados ven en positivo o muy positivo las medidas al plan de ahorro energético y el 54% ven con mucha preocupación el cambio climático.
Fuera de España algunos asuntos, empezamos en Ucrania, donde la invasión de Vladimir Putin, por desgracia, no vuelve de vacaciones porque directamente no las ha cogido. Rusia no disimula durante el día número 194 de esta invasión, su última acción de presión contra los aliados de Ucrania, que somos nosotros. Nos ha cortado el gas en respuesta a nuestras sanciones, Rafa Cerro.
Y ha hablado Javier, el portavoz del Kremlin, el ciudadano Dmitry Peskov, del que te acuerdas, que cuando pasó un mes de guerra ya dijo esto.
que solo si hubiera una amenaza contra la existencia de nuestro Estado, usaríamos armas nucleares.
Ahora ha dicho abiertamente que no reanudan el envío de gas. La fuga de aceite en una turbina, a causa de la cual Rusia suspendió hace 3 días el envío de gas a Europa por Alemania, es, según la Unión, una falacia. Y una prueba más de que Rusia no es un suministrador fiable para nosotros.
¿Peligra el gas para calentarnos, Rafa, directamente?
No, no se trata de generar alarma. Aquí pasa lo siguiente, las cosas se han hecho bien. Peligra muchísimo el asunto de cómo van a calentarse en Alemania. Tienen un serio problema. Pero España es el país con más capacidad de almacenamiento de gas y regasificación de Europa. De todo lo que hay en Europa, el 35% está almacenado o regasificado aquí. Por el tubo nos llega menos de la mitad, 47%. Y nuestros proveedores son estos, eran estos en junio. Rusia bajando, pero los proveedores son... De Estados Unidos importamos el 34%. De Argelia, mejor no menearlo, está la relación como está, pero el 25%. El tercero ya es Nigeria, 14%. De Rusia recibimos el 10%.
En Chile, varapalo al gobierno de Gabriel Boric, que ayer sometió a votación su reforma estrella de la Constitución y por rotunda mayoría el pueblo chileno dijo... Que no, Alfredo Herrera.
Chile es y será un país de libertad. Chile es y será un país de libertad.
Después de 3 años de protestas y el ascenso de un gobierno de izquierdas, Chile le ha dicho que no a su proyecto constitucional. Onda Madrid ha conversado sobre estos hechos con Caterine, una chilena que vive a 3 calles del Palacio de la Moneda.
Yo pienso que fue un gran error que cometió la ciudadanía en haber votado, haber rechazado la gran oportunidad de haber cambiado este país. Los que votaron rechazo salieron a celebrar como unas acomodadas. Y los demás, los que votamos a prueba, todavía está mucho.
En todas las regiones del país predominó el rechazo a la nueva Carta Magna. Ante el revés, el presidente del país pondera la democracia, Gabriel Boric.
Ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Este proceso electoral ha tenido la mayor convocatoria de ciudadanos y ciudadanas en las urnas en toda nuestra historia.
Expertos consideraban que esta constitución no tenía precedentes en el planeta. Agrupaba una serie de garantías sociales y medioambientales que marcarían el renacer de la nación andina como un estado plurinacional.
Y también fuera de España, en Reino Unido, el nombre del día es sin duda el de Liz Truss, la sustituta de Boris Johnson al frente de su partido, de los conservadores, y también al frente del gobierno desde mañana mismo, mañana martes, cuando se va a reunir con la reina Isabel para recibir el encargo de formar gobierno. Le repito, Liz Truss será la sucesora en el 10 de Downing Street y también al frente del partido del hasta ahora primer ministro británico Boris Johnson. A las 8 de la tarde les detallamos esta y otras informaciones como cada día en El Enfoque. 7:27 de la tarde. En un momento llega el deporte, en un momento llega Nacho Aranda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.